Rudabing Gaurachandraya Radhikaya Tadaliye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. Buenos días a todos. Dandavat Pranam, bienvenidos a un nuevo encuentro semanal de Isagosti, donde intentamos acercarnos más y más a la perfección de la vida, la cual al mismo tiempo se encuentra en constante movimiento y expansión. Entonces, tratando de acompañar ese movimiento, tratando de acompañar esa expansión, al reunirnos y al hablar y escuchar y tocar tópicos relacionados a esa expansión y a ese movimiento, básicamente. En resumidas cuentas, ese es el proceso que ha sido establecido por Sriman Mahaprabhu, Kirtan, Sankirtan, que como mencionamos siempre, Sankirtan no meramente se limita al canto congregacional de los santos nombres de Krishna. Obviamente, este es un aspecto central del Sankirtan, pero Sankirtan en general se refiere a glorificación colectiva, sea en la forma de canto acompañado con música, sea en la forma de Harikatha, sea en la forma de Ishtagosti. Como mencionamos más de una vez, cuando se describen los 9 angas centrales del Bhakti, Shravan, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasivanam, Archanam, Bandhanam, Dasyan, Sakyam, Atmanivedanam, que son presentados por Sri Prahlad en el Bhagavatam. Y Rupa Goswami describe, brinda ejemplos de diferentes personalidades que alcanzaron la perfección a través de cada una de estas expresiones devocionales. En relación a Kirtan, el ejemplo que él brinda es Sukadev Goswami, quien interesantemente alcanzó la perfección en Kirtan por hablar el Bhagavatam, lo cual es una forma de Kirtan. Bhagavat Katha, Hari Katha, Krishna Katha, es una forma de Kirtan y por extensión eso incluye Sankirtan. Entonces, Sankirtan no solamente se limita a una presencia colectiva, ¿no? A reunir un determinado número de personas y allí tenemos Sankirtan, sino la calidad de la presentación, ¿no? No solo la presentación a nivel profesional externa, sino la calidad de nuestra presentación interna, de qué lugar nos estamos presentando, de qué lugar nos estamos haciendo presentes, qué tanto estamos presentes en el presente, en el aquí y ahora, para darnos, brindarnos, ofrecernos a Sri Krishna. En última instancia, eso es lo que le brinda el Sam a Sankirtan. Samyak Kirtan, uno de los significados de Sam en Sankirtan es Samyak Kirtan. Samyak significa pleno, completo. Y eso no tiene que ver con reunir un número de personas, sino con una calidad de presencia. Entonces, Sukadev Goswami tenía esta calidad de presencia al él hablar Harikatha, al leer, compartir Ishtagosti con Parikshit Maharaj. Y de ese lugar él es considerado el emblema último del Kirtan. Entonces, de ese lugar es importante esta idea también, ¿no? Kirtan, incluso si queremos concebir Kirtan musicalmente hablando, como la única expresión de Kirtan o Sankirtan, al mismo tiempo Kirtan implica un cantar y escuchar, decir algo y permitir al otro decir algo. Mientras yo digo algo, el otro me escucha. Mientras yo escucho, el otro está diciendo algo. Entonces, hay una dinámica similar a la del Ishtagosti, en donde alguien pregunta, el otro escucha, luego el que escucha responde, y mientras se responde, el otro escucha, ¿no? Entonces, hay una mutua interacción recíproca de hablar y escuchar. Shravan and Kirtan, Shravan Kirtan. Entonces, es muy similar a la dinámica de Ishtagosti, si prestamos atención. Y en ese sentido, Ishtagosti puede ser concebido como Kirtan, concebido como Sankirtan. Aunque interesantemente uno podría decir, sí, cuando uno habla llamado y respuesta, ¿no? En Kirtan uno puede, a veces se lo llama así, llamado y respuesta. En inglés al menos lo llaman call and response. Entonces el que lidera el Kirtan musicalmente hablando está haciendo el call o el llamado. Y luego viene response o la respuesta de los que responden al Kirtan. Entonces, de la misma manera en un Istagosti podemos decir, bueno, quizás la pregunta, quien hace la pregunta en un Istagosti presenta el llamado. Y la respuesta, response, es la respuesta a esa pregunta. Pero al mismo tiempo también podemos decir que la respuesta que surge en un Istagosti es otra forma de llamado. Es un llamado para qué hacer con esa respuesta, un llamado a llevar a la acción la respuesta, o es un llamado incluso a ahondar en el significado de esa respuesta y abrirnos a algo más. Entonces, de ese lado también podemos hablar de Harikata como llamado y respuesta, esta misma dinámica de interacción que se encuentra en el Kirtan. Y de hecho, la mayor parte de las principales sesiones de Harikata en nuestra tradición Gaudiya Vaishnava básicamente son Istagostis. El Bhagavad Gita en un sentido es un Istagosti. Preguntas y respuestas, preguntas de Arjuna, respuestas de Sri Krishna, Srimad Bhagavatam constituye toda una serie de Istagostis, no solamente Parikshit y Sukadev Goswami, pero Brahma indagando de Krishna, Krishna respondiendo, Narad indagando de Brahma, Brahma respondiendo, Vyasa indagando de Narad, Narad respondiendo, y así sucesivamente, Vidura y Maitreya, Suta Goswami y los sabios de Naimisharanya, etcétera, etcétera, etcétera. Si prestamos atención, la estructura central de nuestra obra central de Srimad Bhagavatam está basada en Istagosti, así como el Bhagavad Gita y así sucesivamente. Chaitanya Charitamrita, Ramananda Sambad, la conversación de Mahaprabhu y Radha Ramananda en Godavari. Entonces la estructura central es Istagosti, es la naturaleza del intercambio. Entonces lo que aquí estamos haciendo en estos encuentros semanales es básicamente replicar este mismo modelo, replicar este patrón, digámoslo así, universal, de cómo el conocimiento, de cómo no solo un conocimiento, sino cómo la experiencia interna relacionada al conocimiento puede manifestarse, ¿no?, en este trabajo conjunto de llamado y respuesta, esta forma de kirtan, de sankirtan llamada harikata, en este caso Istagosti. Entonces, simplemente algunas palabras como siempre para recordarnos mutuamente qué es lo que estamos haciendo aquí, qué se supone que estamos haciendo aquí cada semana cuando nos estamos encontrando o cada vez que nos ocupamos en Harikata, cada vez que nos ocupamos en Istagosti, no deja de ser una forma de Kirtan, de Sankirtan. Y todo esto, Sankirtan, Kirtan, Harikata, Istagosti, se encuentra integrado de vuelta. No son cosas separadas la una de la otra, sino que es la manera más antigua, milenaria, eterna, natural de interactuar, de relacionarnos el uno con el otro, con Bhagavan en el centro, con el centro en el centro, reconociendo quién es el centro, reconociendo cuál es nuestra posición y de ese lado, obrando en conformidad. Así que muchas gracias por su presencia y permitirme el poder ocuparme en Istagosti, siendo que sin ustedes no podría ocuparme en Istagosti por mí mismo. Así como siempre decimos, Sankirtan implica una práctica colectiva, lo cual indica naturalmente que nos necesitamos mutuamente. De la misma manera, Istagosti es lo mismo. Generalmente uno no se ocupa en Istagosti con uno mismo, sino que es un llamado y respuesta, de vuelta, es un intercambio. Así que profunda gratitud por esa oportunidad. Y bueno, vamos a comenzar. Dicho eso, aquí nos encontramos en Ananda Ashram, nuevamente, después de haber pasado, como ustedes quizás ya saben, casi dos semanas en Alachua, unos días atrás ya de vuelta aquí, al menos por unos días. Luego estaré la próxima semana, ya voy a estar viajando, estaré en Michigan, perdón. Tengo que confirmar si me va a ser posible tener Istagosti el próximo jueves, ya que quizás tenga un programa en la mañana ese día allí. Lo estaré confirmando prontamente. Y también, como ya les dije, estamos planeando para la próximo mes, durante junio, por decirlo así, alterar el formato de Lista Agosti y que tome la forma de una serie de charlas sobre un tema en particular, que en este caso va a ser el amor propio en el marco del Bhakti. ¿Qué tanto lugar hay para ello? Dimos unas clases hace poco en Alacho al respecto y sentí la inspiración, la necesidad de también poder compartir este contenido con la audiencia de habla hispana. Así que ya lo estaremos anunciando, pero ya lo estoy confirmando. Durante los jueves del mes de junio, misma hora, mismo canal, nos vamos a estar abocando a este tema en particular. Y obviamente siempre hay espacio para preguntas y respuestas sobre el tema, en este caso, al cierre de nuestra exposición. Bien, dicho eso, vamos a comenzar. Hoy también estamos celebrando el día de aparición de Srimati Sita Devi, la esposa de Sri Ramachandra, Srimati Janava Devi, esposa de Sri Nityananda Prabhu, así como la desaparición de Sri Madhu Pandit, famoso por su adoración a Sri Sri Radha Gopinath en Vrindavan. Un día muy bendecido al mismo tiempo, como todos los días, pero cada día tiene su forma especial de manifestar su contenido de bendición. Entonces vamos a comenzar con preguntas. Por el momento solamente tengo una pregunta que me ha sido enviada hace unos días atrás por mensaje privado por Daneshwar Prabhu desde Buenos Aires, Argentina, por lo que si hay alguna otra consulta, les recomiendo y les agradecería la puedan compartir en las secciones usuales para abordarlas luego de esta primera pregunta. Pero bueno, por mientras vamos comenzando con esta, la cual probablemente nos tome algunos minutos, como siempre. La primera pregunta generalmente es la que, al menos en mi caso, he reconocido ese patrón, la que suelo responder con mayor extensión, con mayor tiempo. La pregunta dice así. A veces se nos indica que no debemos tratar de modificar el mundo porque este es perfecto. La naturaleza material es la hacedora y todo está regulado por la ley del karma. Más bien, se nos indica que solo debemos tratar de volver a casa ocupándonos en actividades devocionales. Pero si no se hubiese pensado en un mundo mejor y ciertas personas no hubieran luchado arduamente por ello, la esclavitud seguiría como tantas otras realidades terribles que incluso hoy siguen existiendo. Me parece muy egoísta dejar todo a la de Dios, como se suele decir. Además, luchar por un mundo más justo conlleva desarrollar buenos valores humanos. ¿Cómo armonizar estas ideas? ¿Cómo? Gracias por la pregunta, Daneshwar. Es una pregunta muy, muy válida y tiene mucho que ver con cómo el desempeño de un practicante espiritual, o en este caso en particular, hablando de nuestra tradición, un Gaudiya Vaishnava, y su desenvolvimiento en este mundo, ¿no? ¿Existe un rol social para el devoto de Krishna? ¿O únicamente debemos estar preocupados por salir de este mundo, liberarnos del samsara, ir a Golok Vrindavan, servir a Sri Sri Radha Krishna en su lila y, por decirlo así, ser del todo indiferentes con los movimientos de la naturaleza material y con aquello que acontece en este plano, considerando todo ello meramente como algo ilusorio y como algo temporal, en lo cual no debemos perder nuestro tiempo? Al decir todo esto, obviamente estoy incorporando o dando voz, o expresando de cierta manera cierta postura o cierta visión que algunos practicantes de nuestra tradición tienen. Te voy a abordar la pregunta también aclarando algunas cosas en el camino de todo ello. Pero antes de entrar en el detalle, voy a dar la respuesta de manera semilla, de manera simple, y de ahí vamos a expandir. En pocas palabras, lo que yo diría es, hay un lugar para el activismo, digámoslo así, por causas justas y nobles en este plano, acompañado de una debida vida interna. Hay lugar para ello. No necesariamente todo practicante debe estar involucrado en el mismo nivel, porque hay diferentes formas en las que somos llamados a vivir nuestra vida y a darnos a Dios, pero no es algo condenado, no es algo malo necesariamente. Aquel que siente ese llamado, aquel que tiene una naturaleza para ocuparse en ello, hay lugar para ello. Pero como digo, eso debe estar debidamente balanceado con una vida interna. Si no, un exceso de activismo nos puede terminar volviendo personas resentidas, agresivas, enojadas con el mundo y meramente oponiéndonos a causas injustas en lugar de tener una base profunda en algo positivo. Y muchas veces simplemente abocarnos a nuestro mundo interno, no siempre, pero en varios casos puede ser una forma de escape, una forma de evasión a cierto rol y cierta posición que debemos asumir en el mundo, en la sociedad, en nuestra familia, en el círculo que nos rodea, etc. Como digo, hay excepciones a la regla, hay personalidades que son llamados a una vida interna profunda, de retiro, ermitaña, si se quiere, y hay lugar para ello desde un lugar saludable. Pero en general necesitamos un balance de ambas cosas. Estoy yendo a la pregunta nuevamente, ya que hay algunos detalles que hay que aclarar. Ya que la pregunta comienza diciendo, a veces se nos indica que no debemos tratar de modificar el mundo porque este es perfecto. Y no niego que existen esos conceptos o esas frases y quizás más de una vez las hemos escuchado, pero siempre es importante desglosar estas ideas y no solamente quedarnos con la frase como llega y simplemente tomarla literalmente sin desplegar su contenido. ¿Me explico? ¿Cuántas veces me ha pasado escuchar estas, ¿no? estas frases de una línea? Esto es así, esto es asá, esto es asá, lo escuché, lo dijeron, se dice usualmente en tal círculo. Pero generalmente no nos tomamos el tiempo de, bueno, ¿pero qué significa eso? ¿Quién dijo eso originalmente? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué contexto? ¿Qué dijo antes? ¿Qué dijo después? Hay otras cosas que esa misma persona ha dicho que van aparentemente en otra dirección. ¿Cómo reconciliar esa aparente contradicción? Todo ese trabajo necesita ser hecho también para no volvernos literalistas, para no simplemente tomar las cosas al pie de la letra descontextualizadas y de ese lugar terminar justificando lo injustificable. Entonces, no debemos tratar de modificar el mundo. Más bien el espíritu de esta frase es, en el día a día, en nuestra vida, llegan ciertas circunstancias. Un par de cosas puedo decir al respecto. Una, a nuestra vida llegan circunstancias a diario y muchas veces no podemos hacer nada al respecto, más que aceptarlas, lo cual no es poco. Y en ese sentido no debemos tratar de modificar el mundo. En otras palabras, no debemos tratar de que todo, hacer ajustes externos de manera que todo funcione como nosotros querríamos. Más bien debe haber una disposición a la tolerancia, a la paciencia, a la confianza en el ser supremo detrás de las situaciones que llegan a nuestra vida o cómo en la forma de las situaciones que llegan a nuestra vida, tener la capacidad de ver la presencia divina allí en lugar de resistirnos ante lo que viene a nuestra vida. Que en general, ayer estábamos hablando con los devotos aquí, gran parte de nuestra ansiedad y sufrimiento en esta vida es no tanto lo que llega a nuestra vida, sino nuestra resistencia ante lo que llega a nuestra vida. Muchas veces llegan situaciones difíciles, no lo niego, que nos arrojan fuera de la zona de confort, que nos causan desconcierto, en las cuales experimentamos dolor, etc. Pero el mayor dolor, la mayor ansiedad surge cuando nos negamos a esa situación, cuando nos resistimos a ella, cuando no nos abrimos a aceptarla, cuando no queremos soltar nuestro apego, nuestra tendencia a controlar las circunstancias. Allí surge la principal fuente de ansiedad. Entonces, en ese sentido, no debemos tratar de modificar el mundo en relación a las circunstancias que nos llegan localmente. Obviamente, en ciertas circunstancias algo vamos a hacer, ¿no? Tampoco tenemos que aplicar todo esto con criterio y sentido común, como hablamos previamente. Si yo estoy con mi madre, con mi familia, con mis hijos, y alguien los ataca, naturalmente No tengo que tratar de modificar el mundo, ¿no? Uno va a tomar una acción, pero mi punto aquí es cuando hay circunstancias en las que, por más que hemos intentado, no podemos modificarlas y más bien entendemos, se me invita a aceptar esto, se me invita a estar presente en lo que esta situación me quiere enseñar, sin resistirme, sin negarme, sin rechazar, sino presencia y aceptación. Esa es una manera de entender esta frase, ¿no? No debemos tratar de modificar el mundo. Otro lado, otra manera de entenderla, más allá de nuestras circunstancias personales, en relación a las circunstancias globales, en las cuales se nos invita a hacer algo, como ya mencioné, pero no desde un lugar de apego, de querer modificar el mundo porque yo quiero modificar el mundo, porque yo quiero que las cosas. Desde un lugar en donde quizás estoy en desacuerdo por cómo las cosas ocurren. En otras palabras, si uno comprende la filosofía, uno entiende, bueno, lo que está ocurriendo en este mundo es perfecto, en el sentido que no hay, todo lo que ocurre es por algo, o sea, es el resultado de las acciones previas de cada entidad, no hay injusticia en ese sentido, todo ocurre por algo, hablamos de karma a ese respecto, en ese sentido es perfecto. Lo cual no quiere decir que no nos sintamos el llamado a intervenir desde un lugar superior incluso al de la justicia. Uno puede decir en ese sentido, todo es perfecto, todo es justo, todo ocurre dentro de un medio ambiente supervisado, sí, pero al mismo tiempo existe la posibilidad de intervenir, de una intervención divina. Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, las escrituras en general, paritranaya sadhanam, vinase chaduskritam, dharmasam stapanartya, sambhavami yuge yuge. Yo desciendo, me manifiesto una y otra vez en este mundo, avatar, el principio de avatar, el cual nos habla de Dios viniendo a este mundo, a entregar misericordia, a mostrar compasión, a redimir almas, a proteger a sus devotos, a corregir y purificar a aquellos que están obrando de manera equivocada. Entonces uno podría también decir, pero ¿por qué Dios viene a este mundo si no hace falta? Si todo es perfecto, si todo ocurre de acuerdo a la ley del karma. Sí, pero la ley del karma no es la única ley que existe. De vuelta, por encima del karma y la justicia existe la compasión, la misericordia. Entonces, desde ese lugar, esta frase, no trates de modificar el mundo, es perfecto. Tiene más que ver con, antes de intentar modificar el mundo, entiende. ¿Por qué las cosas están ocurriendo? ¿Entiende esta ley de causa y efecto? ¿No? Porque si no tienes eso en claro, vas a quedar profundamente desconcertado pensando, ¿por qué esto ocurre? Esto no tiene sentido, esto es injusto, ¿cómo Dios permite eso? Etcétera, etcétera. Y eso puede afectar tu fe y tantas otras cosas. Entonces, esta idea es esa. Primeramente, ten en claro desde qué lugar pasa lo que ocurre, lo que ocurre. Y sobre esa base, ¿sí? Está la oportunidad de uno poder hacer algo desde el plano de la compasión. Al mismo tiempo, se nos invita a entender que de alguna u otra manera, este Srishti Lila, este juego divino de la creación, ¿no? Esta manifestación cósmica es ilimitada. Hay ilimitados planetas, ilimitados universos, ilimitados planetas, limitadas entidades vivientes, no es un número limitado, no los podemos contar. Por lo tanto, a lo que voy es, siempre va a existir el universo, la manifestación material y siempre van a existir jivas, almas, bajo la influencia de la energía ilusoria, digámoslo así. Entonces, de ese lado también el espíritu de esta frase, no trate de modificar el mundo, es tratar, no para uno resignarse y no hacer nada, pero sí para entender la perspectiva más amplia, que es, no es que en algún momento todas las almas se van a liberar, porque todas las almas, todas no son un número limitado. Y también un aspecto más de esta frase es, no concibas que la meta de la vida es únicamente esa, no es únicamente mejorar este mundo, no estamos en contra de eso. Pero que eso sea, que uno se relacione con esa acción, sea la que fuera, activismo, justicia, diferentes causas nobles, tengamos cuidado de no sobreabsorbernos en ello como si eso fuera la meta última. Y por eso dije al comienzo la importancia de tener una vida interna. Entonces, si tengo un cultivo interno, si estoy desarrollando mi relación con Dios, naturalmente, mi activismo en este mundo, llamémoslo así, va a ser una expresión de esa compasión que surge al yo contactarme con el Ser Supremo y con la compasión del Ser Supremo. Entonces, mi activismo en este mundo no va a ser algo separado u opuesto a mi conexión con lo divino, algo que me va a distraer de esa conexión, sino más bien va a ser desde un lugar de, como un subproducto de mi práctica y desde un lugar que va a nutrir mi práctica y mi relación con lo divino. Esa es la idea, que es otra manera de decir lo mismo cuando los Vaishnavas utilizan el término predicar o compartir este mensaje y conocimiento con otras personas. Eso debería ser realizado desde ese mismo lugar también. Debería surgir como un desbordamiento natural de mi mundo interno, mi práctica interna, que rebalsa y salpica a otros, ¿no? Se extiende a otros de un lugar natural y por expresar eso de esa manera, eso nutre mi práctica interna. Entonces, de la misma manera, el compartir con otros, ser compasivo, ayudar de una forma u otra, es una expresión de mi vida interna, de mi relación con Dios, de los síntomas naturales que surgen al uno conectarse con el Ser Supremo, ya que Él es la fuente de todas esas cualidades, paciencia, compasión, amor, etc. Entonces, por conectarme con la fuente de esas cualidades, naturalmente vamos a desarrollar esas cualidades y naturalmente en la medida que se desarrollan esas cualidades, las mismas se van expresando en nuestra relación con otros en el día a día. Y en la medida que eso se realiza desde ese lugar, eso vuelve de manera circular, sigue nutriendo mi práctica interna y mi relación con Krishna. Y así sucesivamente. De ese lugar, achar, prachar. Mi práctica interna, mi conducta, mi mundo interno y lo que se extiende y se comparte con otros, el uno nutre al otro. Entonces, de la misma manera se aplica esta idea de ocuparnos en distintas formas de ayudar a las personas, ¿no? Obviamente, en nuestra tradición se utiliza este término para upakar, o el tipo de caridad último, que es dar Dios a otros. Y obviamente, en un sentido, sí, lo mejor que le puedo dar a otra persona es darle a Krishna, darle a Dios, darle el amor por Dios. Pero también al mismo tiempo es importante entender, por un lado, no todo el mundo está listo para eso, no todo el mundo está capacitado para dar eso. Y al mismo tiempo hay diferentes formas de dar eso y hay diferentes dosis de entrega de esa sustancia, por decirlo así, ¿no? Entonces también si alguien está, uno puede estar ayudando a alguien desde un lugar más, I don't know, por ejemplo, darle comida, darle refugio, darle contención humana. Yo no podría decir, estrictamente hablando, uno no le habló de Krishna, por lo tanto, eso no es para upakar. He escuchado a veces devotos teniendo esta visión un poquito más blanco-negro. Eso es algo ilusorio, temporal, y estás manteniendo a esa persona en este plano, etc. Pero si hago eso desde un lugar, como digo, desde una cualidad de compasión y afecto que surge como resultado de mi conexión con Dios, le estoy dando Dios a esa persona, aunque no esté usando la palabra. Y muchas veces puedo estar usando las palabras, puedo tener todas las palabras correctas y no estar transmitiendo la presencia divina a la otra persona. ¿Sí? ¿Se entiende el punto? Todo tiene que ver desde qué lugar interno se está efectuando la transmisión. ¿Con qué intención? ¿Con qué motivación? Pues yo puedo brindar un discurso teísta perfecto de principio a fin, mencionando el nombre de Krishna tantas veces como me sea posible. Pero si eso no surge de un lugar genuino, de un lugar de una relación humilde, profunda, honesta, probablemente no genere ninguna transformación en mi audiencia. Mientras que si por otro lado realmente conecto con la otra persona voluntariamente, elijo estar ahí para la otra persona, elijo hacerme presente, elijo escuchar a la otra persona, recibir a la otra persona, tratando de representar de qué manera Krishna ya está recibiendo a esa persona, tratando de representar a Krishna de esa manera, el amor incondicional de Krishna, la aceptación ilimitada de Krishna, la escucha del Ser Supremo en el corazón de todos. Si trato personalmente de personificar, representar eso en la vida de otros, Incluso aunque no diga la palabra Krishna, Dios, ni una sola vez, estoy entregando Krishna a otra persona, estoy dando esa experiencia, estoy dando esa sustancia interna. Entonces, digo esto en el sentido, uno puede estar ocupado en ciertas formas de caridad o de asistencia social, pero todo eso también puede ser una extensión del servicio a Bhagavan. Hablamos de eso en uno de los puntos del libro Personalismo Radical, que está en proceso de ser publicado, y lo llamamos activismo radical. Y justamente hablamos de eso, de la importancia de estar ocupados en este mundo, ¿no? Este mundo no es algo malo, no es un lugar en el cual tenemos que salir corriendo cuanto antes, como mencionamos más de una vez, es un espacio sagrado compuesto de una de las tantas energías de Bhagavan que están completamente dedicadas a su servicio, Maya Shakti. Es algo a venerar, es algo a honrar, es algo con lo cual debemos aprendernos a relacionar de diferentes lugares. Si uno presta atención, por ejemplo, en el Srimad Bhagavatam, perdón. En el Srimad Bhagavatam, prácticamente cada vez que comienza un Istagosti, una serie de preguntas y respuestas, al mismo inicio del Bhagavatam, entre Parikshit y Sukadeva, etc., antes de hablar del Ser Supremo, antes de hablar del alma, antes de hablar de estas diversas esferas en la trascendencia, el Bhagavatam una y otra vez comienza sus respuestas a través de sus diversos oradores, hablando acerca de este mundo, hablando acerca de cómo este mundo se manifiesta, cómo este mundo se sostiene, cómo este mundo está relacionado a Dios. Una y otra vez, si uno presta atención, Nityam Bhagavata Sivaya, uno debe servir el Bhagavatam con presencia y con atención. Uno puede leer el libro, pero podemos perder de vista, no tener en cuenta este tipo de elementos, este tipo de contextos. Si prestamos atención, estas sesiones centrales, el mismo inicio del Bhagavatam, cuando Sukadev Goswami describe a Parikshit Virat Rupa, la forma universal, cómo observar este mundo como una extensión de Krishna, como el cuerpo de Krishna en un sentido figurativo. En otras palabras, cómo relacionarnos con la materia desde un lugar sagrado, desde un lugar consciente, desde un lugar respetuoso, desde un lugar místico, si se quiere. Entonces, de la misma manera, cómo actuar en este mundo, cómo desenvolvernos en la sociedad, es una extensión del mismo principio. Cómo relacionarnos con este mundo, cómo relacionarnos con la materia. Entonces, hay lugar para el activismo en ese aspecto, ¿no? Pero como digo, la importancia de tener la base de una vida interna apropiada para entender eso, para cuando nos dirijamos a este mundo a denunciar causas injustas o a defender causas justas, no lo hagamos de un lugar meramente rayásico, pasional, relativo, con una mentalidad dual donde vemos amigos y enemigos, donde atacamos a lo que percibimos como malo. Si vamos más bien desde una base no dual, ¿no? Como se enseña en nuestra tradición, donde todo se nos muestra como conectado con Dios, todo lo que ocurre, todas las almas, todas las energías están centradas en Él y simplemente estamos tratando de dirigirnos a aquellas situaciones o personas que perdieron de vista esta idea y que están generando ciertas situaciones o consecuencias desagradables para todos, pero siempre es de un lugar de compasión, de representar el amor incondicional de Dios en este mundo. Básicamente esa es la idea de activismo, de participación social. Tengo que volverme un emblema, un faro de esperanza e iluminación del amor incondicional de Krishna en este plano. Si no lo estoy haciendo desde ese lugar, quizás probablemente mejor no hacerlo, quizás mejor prepararme internamente para realmente ser una unidad de alivio en este plano y no volverme parte del problema, sino parte de la solución. Esto me recuerda algo que Richard Rohr, el fraile franciscano con quien me encontré hace poco, como ustedes ya saben, su centro se llama Centro de Acción y Contemplación. Y él generalmente diría, la palabra más importante en ese título, Centro de Acción y Contemplación, la palabra más importante es I. No es acción y no es contemplación, es I. Es la combinación de ambos. En otras palabras, no, en general no buscamos contemplación sin acción, pero tampoco promovemos acción sin contemplación, ¿no? Acción en este caso, acción en este mundo, activismo social, etc. Entonces, y, ¿no? Aquello que une ambas, que integra ambas, que sintetiza ambas, que armoniza ambas. Queremos contemplación, en otras palabras, queremos vida interna, queremos oración, queremos desarrollo de nuestro vínculo con Krishna. Y eso no a costa de nuestra acción en este mundo, pero tampoco nuestra acción en este mundo sea a costa de nuestra vida interna. Entonces, cada cual debe buscar su balance. Y todo eso es una práctica devocional, como digo, ¿no? Porque en la pregunta decía, solo debemos tratar de ocuparnos en actividades devocionales y volver a casa. De vuelta, volver a casa, esa es una frase, pero ¿qué significa volver a casa? No es primeramente que estuvimos en Golok Vrindavan. Y casa es un estado de conciencia. Si yo me sitúo en la situación correcta, ya estoy en casa. No es que tengo que abandonar este cuerpo y ser trasladado a otro planeta. Estar en casa es un lugar interno que elijo habitar cuando lo elijo habitar. Y ocuparme en actividades devocionales, como digo siempre, puede ser todo. Todo puede ser una actividad devocional. Perdón si repito estas ideas una y otra vez, pero las repito una y otra vez porque generalmente tenemos bastante malentendidos al respecto, ¿no? Tenemos una idea muy, al menos en cierta etapa de la práctica, una idea separatista. Esto es actividad devocional y esto no es actividad devocional. Pregúntele a Jiva Goswami con su noción de Sangha Siddha Bhakti. Todo puede ser Bhakti. Si tenemos el ojo para relacionarlo todo, la capacidad, la vida interna, para conducirnos de tal manera a nuestra vida que todo es una extensión de nuestra oración. Todo se vuelve oración, todo se vuelve Bhakti. Entonces, ¿qué es ocuparme en actividad devocional? Sea cuidado, tengamos cuidado de no ser reduccionistas. Al pensar en eso, es cantar japa, leer el Bhagavatam, ir al templo, ocuparme en ciertas funciones religiosas y todo lo demás no es actividad devocional. Yo mismo me estoy saboteando al crear esa dicotomía, al crear esa separación. De vuelta, es parte de la mente dual que crea separación, que ve dos realidades, dos vidas, vida material, vida espiritual. Debemos generar yoga, unión, reunión. Eso es volver a casa. Básicamente. Entonces, sí, desde ese lugar hay muchas situaciones contemporáneas en el mundo a nivel social que requieren atención y que también requieren que la voz Vaishnava tenga una opinión al respecto, ¿no? No es que solamente, eso también es lo que hace que muchas veces, no solo otras personas, sino incluso nosotros mismos como miembros de la tradición podamos sentir el Gaudiya Vaishnavismo puede ser, es irrelevante porque solamente está hablando del lila y de lo que está aconteciendo en el otro mundo, pero en ningún momento está abordando temáticas y problemáticas que se están dando en el día a día aquí. ¿Qué opinión tiene un Gaudiya Vaishnava al respecto? Y obviamente con esto no estoy diciendo que el Gaudiya Vaishnavismo no tiene una opinión al respecto. Estoy diciendo que muchas veces no ha representado debidamente y termina siendo visto como una religión que tiene más que ver, que está enfocada en el otro mundo, por decirlo así, pero que no brinda respuestas y asistencia y opiniones para dinámicas contemporáneas, actuales de este plano, ¿no? Y debería haberlas, y no digo que no lo haya, y que no las haya, no digo que no haya devotos y representantes que sí tengan una voz y una opinión al respecto. Pero, como digo, necesitamos seguir incrementando eso porque parte de esa carencia es el énfasis que históricamente ha habido en gran parte y que sigue habiendo en términos de negar este mundo en un sentido, de verlo como algo ilusorio, como algo malo, como un enredo potencial del cual tenemos que salirnos y de ese lado todo lo que acontece en ese ámbito es descartado básicamente, ¿no? Y simplemente enfatizamos lo que hay más allá de este mundo y eso termina volviendo, generando muchas veces una religión disfuncional, una religión fracturada, porque la mayoría de nosotros no está en Golok Vrindavan a nivel estado de conciencia, mundo interno. Entonces el punto es, tenemos que aprender a llegar a Golok Vrindavan a través de este mundo. En última instancia, Golok Vrindavan es un estado de conciencia. Vishwanath Chakravarti Thakur diría, cuando uno alcanza Prem, uno nace en el Vrindavan en donde Krishna está ejecutando sus pasatiempos en la tierra. Después él habla de Golok Vrindavan. pero primero nacer en la tierra, en Vrindavan, en la tierra, y previo a eso uno tuvo que haber alcanzado amor divino en la tierra, en donde sea que uno esté. Entonces mi punto es, no es que tenemos que ir a otro lugar, tenemos que más bien aprender a estar donde ya estamos y entender que todo lo que buscamos y necesitamos ya está aquí, ya está presente. El punto es, ¿qué tan presente estamos nosotros? ¿O qué tan distraídos estamos pensando en tengo que ir al otro mundo, tengo que salir de aquí, en lugar de aprender a estar presentes en el aquí y ahora y a realizar todo lo que necesito ya está llegando a mí? Todas las oportunidades, toda la misericordia, todas las herramientas, todo el conocimiento, toda la gracia, todos los portales que necesito están aquí. El punto es, carezco de presencia. No estoy lo suficientemente presente en el aquí y ahora y mi mente se encuentra dividida en múltiples direcciones en el pasado, en el futuro, generalmente no mucho en el presente. Entonces necesito controlar mi mente. Mantra significa básicamente controlar mi mente, ¿no? En otras palabras, traerla al presente y permitirla estar enfocada en lo que ya está llegando, hasta el punto que realizo, wow, todo está aquí, todo está aquí. Entonces, de ese lado no necesitamos salir de este mundo, más bien a través de este mundo, a través de la materia, incluso a través de algo que parece ser ordinario, mundano, podemos descubrir a Krishna, un ser supremo se encuentra presente en cada átomo. La materia no es algo malo, no es algo muerto, no es algo negativo, está impregnada de la presencia del ser supremo. Tenemos que aprender a leer la materia, leer este mundo desde un lugar favorable. Eso es Bhakti. Bhakti es aprender a leerlo todo con un lente favorable. Así que, en fin. Algunas ideas al respecto. Espero que sume. Daneshwar, gracias por la pregunta. Y veo que hay algunas otras preguntas aquí, al menos dos más. Así que vamos a abordar estas dos. Primera, perdón. Primera pregunta, o sea, segunda pregunta. Primera pregunta enviada hoy de Subal, desde Roma, Italia. Espíritu progresivo. Buen nombre. Escuché esta definición del Srimad Bhagavatam. Sri Radharani, Mada, locura. Bhagavatam. Bhagavan. La locura de Srimati Radharani para Bhagavan o por Bhagavan. ¿Puede hablar un poco sobre esta interpretación? Gracias por la pregunta. Sí, obviamente podemos decir algo al respecto. Personalmente, esta interpretación del Srimad Bhagavatam, para citar también la fuente, yo la cité en mi primer libro, Inherent or Inherited, Inherente o Heredado, también en proceso de traducción. La conclusión de ese libro toca este tema. Y allí cito esta definición, la cual originalmente fue dada por, o sea, personalmente la escuché por primera vez de Sripad Bhakti Swarup Sridhar Maharaj, quien a su vez yo le consulté y me imaginé que venía de allí. Él la escuchó de Atul Krishna Goswami, quien es un acharya de la comunidad del templo de Sri Sri Radha Raman en Vrindavan, un gran erudito devoto Vaishnava que ya partió de este mundo, con quien Sridhar Maharaj pudo estudiar y escuchar Harikatha. Entonces, es una interpretación muy adecuada, como se imaginarán. Obviamente, al mismo tiempo, Srimad Bhagavatam, en un sentido más general, Srimad significa algo lleno de potencia o de belleza. Como dice el Bhagavatam, Tavat katamritam tapta jivanam kaviviriditam kalmasapaham shravanamangalam srimadatatam bhuvigrinantie yeburidajanaha. En este verso que justamente habla del para upakar al que me referí unos minutos atrás, también utiliza esta expresión Srimad. En este verso el Gopi Gita, los Gopis están hablando de Harikatha, del poder del Katha, del Tava Katambrita, del Katambrita acerca de Krishna. Tapta Jivanam, que reduce a cenizas la miseria de este mundo. Obviamente hay diferentes interpretaciones de este verso. Aquí estoy dando la más obvia y directa. Shravana Mangalam, ¿no? Es muy auspicioso de ser oído, etcétera, etcétera. Y dice Srimadatatam, ¿no? Estas narraciones están imbuidas con potencia espiritual. Entonces, Srimad se refiere a algo lleno de potencia. También puede ser relacionado a Sri como belleza. Y Bhagavatam no se traduce directamente como Bhagavan, sino relacionado a Bhagavan. Entonces, Srimad Bhagavatam significa la narrativa de Bhagavan que están llenas de potencia o belleza. Pero, como sabemos, el sánscrito se presta a diferentes formas de ser interpretado dentro de cierto contexto. No es que cualquier cosa puede ser derivada de cada palabra, pero hay diferentes significados posibles. Y en este caso, Atul Krishna Goswami, quien también era una persona muy versada en la lengua sánscrita, él brindó este significado, ¿no? Srimad Atat Bhagavatam. Entonces, Sri es un nombre de Radha, ¿no? En diferentes partes de las escrituras encontramos esto. Obviamente, Sri también es un título, es una manera de referirnos a alguien. No necesariamente Sri Radha, pero Sri en sí mismo es un nombre de ella. A veces decimos Sri Radha, pero es Sri suficiente. Obviamente, ese Sri se refiere a Lakshmi Devi, a otras Devis, pero en última instancia, en nuestra perspectiva Radha es Radhika Paradevata, Devi Krishna Mayi Prakta. Ella es la diosa suprema, la suprema personalidad de la diosa, así como Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces, Sri es un nombre que se refiere a Sri Radha, y Mada, con una A al final, Mada, es una manera de referirnos a locura, ¿no? Sri Radha es Madanakya Mahabhav, ¿no? O sea, es conocida como Mahabhav Swarupini, la personalidad última de Mahabhav, del máximo desarrollo del amor divino, que en cierta ocasión también se la conoce como Mada, se lo llama Madanakya Mahabhav. Especialmente Sri Radha exhibe este humor en la sección del Bhagavatam conocida como el Brahmara Gita, o la canción del abejorro. Madanakya Mahabhav. Y Mahaprabhu, en sus últimos años, especialmente en sus últimos 12 años en Gambira, él saborea este Madanakya Mahabhav de Sri Radha, en separación de Krishna. Krishnadas Kaviraj Goswami menciona esto en el Chaitanya Charitamrita. Entonces, Madanakya, Mada significa locura, pero la locura dentro del marco del amor divino. Entonces, Srimad significa la locura de Sri, la locura de amor divino de Sri Bhagavatam. Bhagavatam se refiere a algo a lo que está relacionado a Bhagavan. Entonces, Srimad Bhagavatam, sí, podría ser interpretado como la locura de Sri Radha, en amor divino por Sri Krishna. Y en otras palabras, la idea es, el Srimad Bhagavatam trata de eso. Si ese es el significado del nombre del libro, quiere decir que el libro habla de eso. Así como en varias ocasiones hemos mencionado, si uno tiene el ojo apropiado para leer, o el oído apropiado para oír, o el humor interno, la intención de vida, uno va a entender las cosas sin necesidad a veces de entrar en demasiado detalle. Un ejemplo clásico es el del Bhagavad Gita. Antes de ir al Bhagavatam, vayamos al Bhagavad Gita. El Bhagavatam de alguna manera es considerado la continuación natural del Gita. Siendo que el Gita concluye en Sarva Dharma Parityaja y el Bhagavatam comienza allí. Dharma Prayito Kaita Votra. Naturalmente hay una conexión entre el Gita y el Bhagavatam, así como la hay entre el Bhagavatam y el Gaur Lila, el Chaitanya Charitamrita, ya que el Bhagavatam último verso termina diciendo Nam Sankirtanam, ya sea Sarva Papa Pranas, glorificando Nam Sankirtanam. El Gita nos deja a los pies del Bhagavatam, el Bhagavatam nos deja a los pies del Gaur Lila. Entonces, ¿de qué trata el Bhagavad Gita? Obviamente uno puede decir tanto al respecto, pero cuando Mahaprabhu está viajando por el sur de la India, él se encuentra con este devoto que tenía el Bhagavad Gita en su mano y estaba contemplando la portada del libro, que la portada del libro en todas las ediciones prácticamente es Krishna, siendo Partha Sarathi, siendo el cochero de Arjuna. Entonces él simplemente estaba contemplando la tapa del libro, ya que él era analfabeto, no sabía leer. Y él contemplaba, tapa el libro, pero lloraba profusamente. Algunas personas lo veían y no entendían por qué lloraba, algunos se burlaban de él, otros pensaban, quizás está llorando porque siendo analfabeto no puede leer el libro y por lo tanto no sabe de qué trata el libro y por eso está llorando. Pero cuando Mahaprabhu lo vio, él pudo entender desde qué lugar, cuál era la fuente de sus lágrimas, por decirlo así. Pero de todas maneras se acerca a él y le preguntan, ¿por qué estás llorando? ¿Qué es lo que te causa tanto? ¿Qué es lo que te conmueve de tal manera? Entonces este devoto le dice, simplemente por contemplar la portada del Bhagavad Gita, estoy viendo que Krishna, Dios mismo, está actuando como un sirviente de su devoto, ¿no? Por la fuerza del bhakti, por la fuerza del amor divino, Dios mismo se subyuga a su sirviente y se vuelve un sirviente de su sirviente. Esa idea me conmueve tremendamente, ¿no? La humildad de Dios para él volverse un devoto de su devoto, el poder del bhakti para conquistar a Dios hasta ese punto, la gloria del devoto. No puedo contener mis lágrimas al reflexionar sobre todo esto. Entonces, obviamente, ¿no? Mahaprabhu le dice, tú has entendido el Bhagavad Gita. No necesita ni siquiera abrir la primera página. Con solamente mirar la portada has capturado cuál es la esencia del Gita. Cuál es la esencia del canto del Señor. Incluso si vamos al nombre del Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Gita significa canción. Y Bhagavan significa Bhagavan, Dios. Aunque el Srimad Bhagavatam describe Bhagavan como Bhagavan Bhakta Bhaktimam. Interesantemente es lo que Sukadeva Goswami dice, Bhagavan Bhakta Bhaktimam, Bhagavan es el Bhakta de sus Bhaktas, Bhakta Bhaktimam, él es el devoto de sus devotos. O sea, el significado, la traducción, digámoslo así, que Sukadeva Goswami hace de Bhagavan, de acuerdo al Bhagavatam. De acuerdo al Bhagavatam, Bhagavan es el devoto de sus devotos. Entonces, Bhagavad Gita significa Bhagavan, el devoto de sus devotos, Gita, el canto de aquel que es el devoto de sus devotos. Y eso es lo que se ve reflejado en la tapa del Bhagavad Gita. Krishna siendo el devoto de su devoto y cantando. Se nos habla de un Dios que canta, de un Dios que danza. Como Friedrich Nietzsche diría. Por un lado, él diría, Dios está muerto. Pero por otro lado, diría, solamente puedo creer en un Dios que sea un bailarín, que sea un cantautor, un bailarín, que esté abocado a celebrar la existencia de manera artística. Y Krishna es esa persona, como sabemos. Él canta, él danza, él toca la flauta. Gopa Visha Vinukara Navakisha Natavara Nana Nara Lilarhaya Nurup. Krishna Das Kaviraj Goswami menciona. Krishna es Natavara, el rey de todos los danzarines, el rey de todos los cantautores. Krishna no habla, él canta. Como el Brahma Samhita menciona, allí cada paso es danza, cada palabra es canto. Entonces, de vuelta, Bhagavad Gita ya de por sí nos indica en última instancia qué significa Bhagavan en última instancia, el devoto de sus devotos. ¿Qué significa Gita en última instancia? Dios no habla, Dios canta. Él está perdidamente enamorado, ¿no? Cuando uno está perdidamente enamorado, uno no habla, uno canta, uno no camina, uno danza. Ese es el recurso poético, la manera de dar a entender eso, ¿no? Dios no habla, Dios canta. Significa todo lo que emana de él es poesía. Uttama Shloka, un nombre de Krishna es aquel que es glorificado con la más selecta poesía. Porque él mismo es la poesía última. Entonces, Bhagavad Gita significa la canción de aquel que es el devoto de sus devotos. Y canción de vuelta significa el hablar de aquel que está perdidamente enamorado. ¿Quién es aquel que está perdidamente enamorado? Bhagavan, aquel que es el devoto de sus devotos. Esa sería la manera más concreta de definir Bhagavad Gita. Si entendemos eso, de vuelta, el título de la obra ya nos está hablando de la esencia de la obra. La portada de la obra ya nos está hablando de la esencia de la obra. Entonces estoy dando este ejemplo del Bhagavad Gita, que como digo, es el precalentamiento para el Srimad Bhagavatam, por decirlo así, ¿no? Es la obra preliminar a lo que el Srimad Bhagavatam da. La pregunta central tiene que ver con el Srimad Bhagavatam. Entonces, Srimad Bhagavatam nos habla de esto mismo en otro nivel. Así como Bhagavad Gita está hablando de vuelta, el hablar, el canto de aquel que está perdidamente enamorado y quien es un devoto de sus devotos, se centra más en Krishna, por decirlo así. El Srimad Bhagavatam dirige sus focos centrales a Sri Radha en relación a Krishna. El Bhagavad Gita quizá habla más de Krishna en relación a su devoto Arjuna. El Bhagavatam de alguna manera va a hablar más de su devota última, Radha, en relación a Krishna. Obviamente se habla un poco de todo, pero estoy hablando de ciertas prioridades o predominancias en el foco. Entonces, Srimad Bhagavatam. El Srimad Bhagavatam habla de el Mada de Sri por Bhagavan. La locura en Mahabhav, Mada Nakya Mahabhav, no, Mada aquí significa Mada Nakya Mahabhav, de Sri, Sri Mati Radharani, por Bhagavan. ¿Quién recordemos quién es Bhagavan? El devoto de sus devotos, Sri Krishna. Krishna es tú, Bhagavan Swayam. El Bhagavatam no nos habla solamente de Bhagavan, sino de Swayam Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. Bhagavan, cuando Bhagavan es él mismo, en la intimidad de su hogar y en la interacción última de amor con sus devotos. Entonces el Bhagavatam nos va a hablar de no solo Bhagavan, pero Swayam Bhagavan, no solo del devoto, sino de la devota suprema personificación última del amor divino, Sri Radha. Entonces Srimad Bhagavatam implica, el Srimad Bhagavatam trata en última instancia la locura de amor divino de Sri Radha. Ahora viene una pregunta a este respecto, y la pregunta que quizás ya la tienen algunos de ustedes es, pero el Bhagavatam trata la locura de amor divino de Sri Radha, pero el nombre de Sri Radha no es mencionado ni una sola vez en todo el Bhagavatam. Entonces, ¿cómo podemos decir que todo el libro trata de esta persona cuando su nombre no aparece ni una sola vez en los 17.998 versos del libro? Entonces, misterioso, es extraño. Por eso el Bhagavatam dice Paroksham Mama Chapriya, Paroksha Vadarishaya, Paroksham Mama Chapriyam. Los sabios hablan de manera enigmática, esotérica, indirecta. Y Krishna dice Paroksham Mama Chapriyam. Yo personalmente gusto mucho de este Parokshavad, de este diálogo indirecto, donde las cosas no son dichas de manera directa, explícita, sino de manera indirecta, sugerida, oculta, secreta, esotérica. Ese es el lenguaje del amor. El lenguaje del amor, especialmente el amor romántico, que de vuelta es el amor, el lenguaje que Krishna habla en última instancia, ya que él es un romántico empedernido. Todo es dicho de manera indirecta. Y aquellos que tienen el ojo o el oído para escuchar o para ver, captan el verdadero significado de las cosas. Entonces, el nombre Sri Radha no es mencionado ni una sola vez en el Bhagavatam, directamente. Obviamente, indirectamente, allí está Anaya Raditon, Nam Bhagavan Haririshvara, etc. Varios versos, no hay tiempo ahora para ir allí. O versos donde se usa la palabra Sri, refiriéndose a Sri Radha. O en última instancia, todo el Bhagavatam habla de ella en el sentido de que toda la presentación del Bhagavatam apunta a crear, como dije hace un rato, el comienzo del Bhagavatam es Visvarup, ¿no? Viratrup, perdón. Ve este mundo como algo sagrado, ¿no? Establece esa base. De vuelta, el Bhagavatam en última instancia habla de la locura amor divino es llegada. Pero uno no va a entender eso de manera sostenible y realista, uno no va a poder acceder a ese mundo a menos que uno haya integrado debidamente otras dimensiones. Y el cimiento, la base de este proyecto de construir un templo en el corazón es, primeramente, establezcámonos debidamente en este plano, relacionémonos con este mundo, con la materia, con las fuerzas, las energías de este plano, de manera saludable, de manera realista, de manera holística, ¿no? Aprendamos a percibir la conexión de todo con lo divino, empezando por lo más inmediato. Y sobre esa base vamos a ir construyendo, si se quiere, ascendiendo, integrando. Y eventualmente llegar a esa conclusión. ¡Wow! El Bhagavatam, en última instancia, todo lo que el Bhagavatam está hablando, hablar de este mundo, hablar de los diferentes 10 tópicos centrales que se mencionan en el Bhagavatam, culmina en Madhunakya Mahabhav de Sri Radha. El tópico último del Bhagavatam es Ashraya, que significa el refugio supremo. Mientras que los primeros 9 temas del Bhagavatam son Ashrita, o aquello que es refugiado, o que toma refugio de Ashraya. Pero en última instancia uno dice, bueno, Krishna es el Ashraya, el refugio supremo. Él mismo dice, ¿no? Sarva dharmam parityajami kam sharanam vraj. Toma refugio en mí, exclusivamente. Yo soy el único refugio. Mam ekam sharanam. Pero en un sentido más profundo sabemos que Krishna mismo toma refugio en Sri Radha, toma refugio en el amor. Y eso es lo que lo vuelve Bhagavan. Eso es lo que lo vuelve el Bhagavan del que Srimad Bhagavatam habla. Cuando Bhagavatam dice Swayam Bhagavan, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Personalmente gusto hacer un juego de palabras aquí. Y suprema, prema significa amor divino, y su en sánscrito significa muy bueno, de muy buena calidad, muy elevado. Entonces suprema, para que alguien sea supremo, tiene que haber una muy buena cantidad y calidad de prema. Entonces Krishna es la suprema personalidad de Dios cuando él está especialmente ligado, relacionado con Sri Radha. Cuando él es visto en esos términos, ahí es Krishna Stu Bhagavan Swayam. Ella lo vuelve Swayam Bhagavan en última instancia, ya que Bhagavan es un subproducto del amor de sus devotos, por decirlo así. De acuerdo al tipo de bhakti que Dios recibe, él adopta una forma en particular, sin tiempo de inicio, ¿no? Hanuman está allí, el absoluto aparece como Sri Ram. Jai y Vijay están allí, el absoluto aparece como Narayan. Sri Radha está allí, el absoluto aparece como Sri Krishna. Swayam Bhagavan. Entonces la forma de Swayam Bhagavan también es determinada, esculpida, por decirlo así, por la fuerza del tipo de bhakti que lo está impactando, por el tipo de shakti del cual él se rodea. En ese sentido, Krishna está tomando refugio en Sri Radha. Krishna está reconociendo la supremacía de su amor. Esa es la cúspide del Bhagavatam. Napara yaham nirabhadya samyujan sasadu kritam vibhudayu sabhiva. Donde Krishna reconoce en el Rasa Lila el amor. Tu amor, no puedo pagar a cambio de tu amor. Tu amor es la propia recompensa y anhelo tanto saborear ese amor y honrar ese amor. Que una vez por día de Brahma voy a aparecer como un sadhu intentando explorar los límites de ese amor y cantar las glorias de ese amor en este mundo. Entonces ese verso, de acuerdo a Sanatana Goswami, está hablando de Sriman Mahaprabhu y el Gaur Lila. Entonces, de la misma manera, el Bhagavatam habla de, ok, Krishna es Ashraya, pero en última instancia, él toma Ashraya de Sri Radha, toma refugio en Sri Radha. Y todo esto ocurre aún más en el Gaur Lila, donde Krishna literalmente toma refugio en el Bhava de Sri Radha y en el Kanti de Sri Radha, ¿no? Radha Bhava Dyuti Subalitam Nomi Krishna Sarupam. Krishna, Mahaprabhu es Krishna tomando refugio en el humor interno de Sri Radha y en la tez externa de Sri Radha, tomando refugio en todo el sentido de la palabra. Y Sri Radha aparece en ese Gaur Lila como Gadadhar Pandit, quien similarmente es la persona más misteriosa del Gaur Lila, de la que menos se habla de todos los cinco miembros del Panchatattva. Así como prácticamente no se habla nada de Sri Radha en el Bhagavatam, no se dice mucho de Gadadhar Pandit. Son personalidades indirectas que han de ser entendidas mediante el lenguaje indirecto, y por eso se recurre al lenguaje indirecto en el Srimad Bhagavatam a la hora de describir el mismo título, Srimad Bhagavatam. En términos generales parece hablar de la potencia de las narraciones acerca de Bhagavan, de qué tan poderosas son esas narrativas, pero en un sentido indirecto más profundo está apuntando a Sri Radha, está apuntando a la gloria de su amor y de cómo la gloria del amor de Sri Radha es el tema central, la locura divina, amor divino de Sri Radha es el tema central, la cúspide del Bhagavatam, hasta el punto que eso lleva a Krishna a querer explorar y glorificar todo eso en la forma de Mahaprabhu. Y eso se menciona en el Bhagavatam, y como digo, el Bhagavatam culmina allí. Nama Sankirtanam Yasya Sarva Papa Pranasanam Pranamo Dukha Samanas Tannamami Harimparam. Se le ofrece pranam a Bhagavan, a través de cuyo sankirtan uno se purifica, etcétera, etcétera. Entonces es muy interesante entender en el contexto apropiado cómo todos estos shastras, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita y otras literaturas acerca de Mahaprabhu se van desplegando gradualmente. Y cómo todos estos elementos están presentes en el uno y en el otro. Así que, en fin, algunas ideas, querido Subal, espero que haya sumado. Obviamente se puede hacer mucho más. Todo se puede decir, no hay límite. Podemos encontrarnos por la eternidad intentando decir algo al respecto. No es que vamos a encontrarnos en la eternidad diciéndolo todo al respecto, no. Podemos encontrarnos eternamente tratando de decir algo al respecto, y esa es nuestra esperanza, básicamente. Que la eternidad nos va a acompañar y que vamos a contar con la oportunidad de intentar decir algo al respecto, pero también parte de nuestra esperanza es que nunca vamos a poder decirlo todo al respecto. Y eso nos brinda una continua oportunidad de seguir tratando de decir algo al respecto y de ese lugar ocuparnos perpetuamente en Hari Kirtan, como hablamos al comienzo hoy, en Istagosti, en Hari Katha, en Sankirtan. Por eso, Kirtaniya Sadahari, Katayantas Tamam Nityam, Satatam Kirtayantamam, dice Shastra, Nityam Bhagavata, perpetuamente, eternamente, ocupándonos en todo eso. Sí, gracias por la pregunta. Perdón. Y hay una última pregunta enviada por Valeria. Valeria Racagni, desde Córdoba, Argentina. Sí, vamos a abordar esa pregunta y con ello vamos a estar concluyendo la sesión de hoy. La pregunta dice así: ¿nos podría compartir algunas palabras sobre el significado del amor por el anonimato? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valeria, por la pregunta. ¿A qué nos referimos con amor por el anonimato? Obviamente, esto está ligado, al menos desde la manera en la que yo suelo hablar de esta expresión. Tiene que ver con el tercer verso del Sikshastakam. Trinada pisunichina, tarora pisagishnunamaninamanadena, kirtaniya sadahari. Todos conocemos este verso. Y en este verso se habla de humildad, tolerancia, respeto a otros y no esperar respeto para uno. Ese no esperar respeto para uno lo traduzco como amor por el anonimato. Con esto no estoy diciendo algo disfuncional o forzado, ¿no? De que si alguien llega a saber de mí, salgo corriendo de ese lugar o trato de borrar toda evidencia de mi existencia. Nada superficial. Pero sí es una manera de decir amor por el anonimato. De vuelta, con esto no estoy diciendo que nos obsesionamos con que nadie nos conozca o con que nadie sepa de nosotros. Es simplemente una forma, es otra manera de decir no estar buscando reconocimiento, no estar buscando, más bien buscar lo contrario, buscar reconocer al Ser Supremo. Eso significa kirtan. Kirtan proviene del término kirti. Kirti significa fama. Entonces, kirtan es aquella práctica que busca expandir la fama de aquel de quien estoy ejecutando kirtan. Por eso hablamos de Krishna kirtan, o Krishna sankirtan, o Hari kirtan. El kirtan, la fama, en otras palabras, por fama es a través de Hari Kirtan, Krishna Kirtan, intentamos llevar nuestra atención hacia esa persona de la cual estamos ejecutando. Intentamos volvernos conscientes de Krishna, ¿no? Dirigir nuestra conciencia, nuestra atención hacia Krishna. Con eso nos referimos con kirtan. No fama en un sentido superficial, mundano. No, fama no es una mala palabra tampoco, ¿no? El punto es, ¿qué se hace con esa fama? Entonces, Krishna es la persona más famosa, en un sentido. El Ser Supremo es el centro de la existencia, el centro gravitacional de toda realidad. En ese sentido, él es el objeto último del kirtan, el objeto último de fama, pero generalmente nosotros no estamos conscientes de ello. Entonces, dirigir nuestra atención e inspirar la atención de otros hacia ese centro es una manera de contrarrestar la tendencia ilusoria a considerarnos nosotros el centro y de esa falsa consideración de ser el centro buscar ser reconocidos como tal, buscar un nivel de atención que no merecemos, que no necesitamos, que no es necesario, que no nos corresponde. Entonces, amani na mana adena, que es otra manera de decir sunichena sahishuna. Estas cuatro cualidades, personalmente gusto de traducirlos muchas veces como los cuatro principios regulativos de esenciales del Gaudiya Vaishnavismo. Ya que a veces hablamos de principios regulativos y vamos a hablar principalmente más en términos de, ya sabemos, de que de no comer carne, de no intoxicarnos, de no hacer esto, de no hacer aquello. Y obviamente, ¿no? No tengo nada en contra de esas cuatro prácticas. Son cuatro principios regulativos de acuerdo al Bhagavatam, pero que principalmente, como sabemos, tiene que ver más con cuatro virtudes positivas a cultivar, como veracidad, compasión, pureza, austeridad, etc. Y que no están limitadas a ciertas prácticas, sino que son, han de ser aplicadas en todo nivel, pero en un sentido más sustancial, los cuatro principios regulativos Vaishnava son Sunichina, Sahishnuna, Amanina, Manadena. Entonces, como decimos, Sunichina implica humildad, Sahishnuna habla de tolerancia y de una tolerancia imbuida de compasión. Bhaktivinoda Thakur diría compasión pura, desprovista de envidia. Manadena significa dar respeto a todos y Amanina significa no buscar respeto para uno. Como digo, no buscar respeto para uno no significa insultarnos, ¿no? Como dije hace un rato, prontamente vamos a estar dando una serie de clases sobre amor propio en el Bhakti. Hay lugar para el amor propio y aquí le estoy dando un tráiler de esa serie y la respuesta obviamente es sí, hay lugar para amarnos en el marco del Bhakti, pero amarnos no como entidades separadas, como entidades aisladas del centro, sino aprender a amar en nosotros aquello que Krishna ama en nosotros. Nosotros somos amados incondicionalmente por Krishna y si queremos devolver ese amor y amarlo a él, tenemos que amar todas las cosas que él ama, porque amar a alguien significa amar lo que esa persona ama. Y Krishna nos ama a nosotros y ama a todo lo demás. Entonces debo aprender a amarme y aprender a amarlo todo en el marco de amar a Krishna y en el marco de ser amado por Krishna. Entonces hay lugar para amarnos a nosotros mismos desde un lugar humilde, desde un lugar sobrio, centrado, con Krishna en el centro. Pero lo que estamos hablando aquí es algo diferente. No buscar respeto para uno mismo tiene que ver cuando uno busca ser amado, ser reconocido, ser glorificado, pero perdiendo de vista que Krishna está en el centro y nosotros tratando de ocupar ese centro y viendo la realidad de un lugar, como dijimos, dualista. No un centro en común con todo alrededor, sino yo en el centro o quién sabe otro más en el centro y chocando y compitiendo y buscando yo el reconocimiento que el otro tiene, etcétera, etcétera. Todo eso no es necesario, no es saludable. Desde ese lado estamos hablando de amor al anonimato, ese tipo de anonimato. No volvernos absolutamente desconocidos y escapar de la luz pública, ¿no? Obviamente hay lugar para eso también. Hay personas que cultivan el anonimato como un sadhana desde un lugar muy profundo y hay lugar para eso, pero también hay lugar para ocupar un rol en este mundo, volviendo a la respuesta primera a Daneshwar, hay lugar para asumir una posición en este mundo, en una forma u otra, tener una voz en este mundo, ser una figura incluso pública, lo cual no es anonimato, pero hacer todo eso desde un lugar desprovisto de falso ego, desprovisto de un falso sentido de identidad, de un falso sentido de ser el centro, y tratar de tomar esa postura, de tomar esa posición en servicio. Ya que la palabra posición en sí no es un problema. El problema es qué hacemos con la posición. Así como dijimos, no hay problema con la fama, no hay problema con el poder, no hay problema con la posición. El punto es qué hacemos con todo eso. Todo eso se vuelve un problema cuando nos volvemos adictos a todo eso pensando que nosotros somos el centro. Pero cuando entendemos quién es el centro, poder, fama, influencia, posición, todo eso puede ser utilizado como una herramienta de servicio. Y esa es la idea, obviamente. Todos tenemos una posición en este mundo, en esta vida, en relación a otros, en la sociedad. Algunos tendrán más fama que otros, más poder que otros, pero todos tenemos un cierto nivel de fama o reconocimiento o posición. No porque estemos buscándolo para nosotros mismos, ese es el problema. Pero si eso surge y podemos ofrecerlo en servicio, debemos ofrecerlo en servicio, porque si no lo hacemos, esa fama, esa posición, es la que nos va a... ese falso sentido de fama y posición es lo que nos va a afectar negativamente. incluso si uno no es muy famoso, pero es reconocido en su círculo familiar, 2-3 personas, y toma ese reconocimiento de un lugar tóxico, eso es mucho más negativo que alguien que es súper famoso, pero desde un lugar completamente humilde y dedicado. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con amor por el anonimato, ¿no? No buscar reconocimiento. Y también una última reflexión para concluir. Recuerdo que hace unos meses, cuando estuvimos en Nueva Zelanda, dimos una charla sobre el amor incondicional de Krishna hacia cada uno de nosotros, y en ese marco también de cómo una manera de entender este tercer verso del Sikshastakam es en el marco del amor incondicional de Krishna, y cómo eso nos ayuda a volvernos humildes, tolerantes, etc., ¿no? Y un ejemplo que dimos fue este: bueno, si Krishna ama incondicionalmente a todos nosotros, ¿cómo lo hace? Entonces, si ya soy amado plenamente por la persona más importante, es el mayor reconocimiento que puedo necesitar en un sentido. ¿Qué necesidades tengo de ser reconocido en este mundo por otras personas? Si ya estoy siendo plenamente amado por Dios, ¿qué más necesito? ¿Qué más estoy buscando? Lo único que resta es cómo devolver ese amor a Dios. Pero no ser reconocido. Ya fui reconocido, ya estoy siendo reconocido por Dios, aceptado por Krishna, plenamente amado. ¿Qué necesidad de buscar reconocimiento aparte de eso? En ese sentido, amor al anonimato. Y ofrecer respeto a todos. ¿Sobre qué base? Ofrecer respeto a todos sobre la base de que todos están siendo amados incondicionalmente por Krishna. Esa es una de las maneras más profundas de respetar a todos, porque en otro sentido, si no considero eso, a veces puede ser difícil respetar a ciertas personas. ¿Por qué? Porque ciertas personas por momento no se comportan de forma muy respetable, empezando por nosotros. Pero si consideramos, pese a eso, Krishna está amando a esa jiva, al menos puedo respetar eso, honrar eso, pese a que no haya nada más que respetar, por decirlo así, o que no vea nada más que respetar. Siempre puedo mantenerme honrando y respetando y venerando este principio de que el alma es sorprendente, como Krishna dice en el Gita 2.29, y Krishna está amando eso. Entonces, de ese lado puedo mantenerme siguiendo a Mani Nama Nadena, ofreciendo respeto a todos y no buscando para mí, considerando el amor incondicional de Krishna. Así que, en fin, algunas reflexiones, algunas ideas. Seguramente vamos a seguir expandiendo más al respecto cuando tengamos el mes próximo nuestra presentación sobre amor propio en el marco del Bhakti. Pero bueno, muchas gracias por la pregunta, Valeria. Y a todos los que hicieron las preguntas hoy, Daneshwar, Subal, y a todos ustedes presentes allí, no solamente aquellos que hacen la pregunta, sino que aquellos que entregan su presencia, como hablamos hace un rato. Presencia es lo mejor, lo único que podemos darle al otro, nuestra presencia, nuestra atención, nuestro estar ahí, aceptándonos mutuamente, escuchándonos, compartiendo llamado y respuesta, Sankirtan, Ishta Gosti. Así que nuevamente muchas gracias por brindarme la oportunidad de ocuparme de alguna manera en esta sagrada práctica. Y nos vamos a estar viendo a más tardar el próximo jueves, aunque como dije voy a confirmar en estos días, ya que quizás tenga una charla en ese horario, aunque voy a tratar de hacer el arreglo para que podamos encontrarnos. Y si no, nos mantenemos siempre de una manera u otra al habla. Sri Sachinandan Gaur Hari ki Jai, Sri Harinam Prabhu ki Jai, Sri Sri Gaur Nityanand ki Jai, Sri Sri Gaur Gadadhar ju ki Jai, Sri Radha Madan Mohan Radha Govind ji Radha Gopinath ju ki Jai, Gaur Bhakta Vrind ki Jai, Gaur Premanand Hari Bol, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha, Ananta Goti Vaishnava Vrind ki Jai, Gaur Hari.